Hola Buget, sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Buget, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas.
Yay.
Esta semana hablaremos de el Review Extravaganza, los mejores juegos que estamos jugando en este momento, así que, sin más preámbulos, comenzamos. Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy Fresco Prime Forens.
¡Qué bonito título!
Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos y experto en Tetris.
Y de nuevo, dudes.
Dudes, la semana pasada no dijimos todas las cosas exactamente correctas como debieron ser, pero no lo sabemos porque este es un episodio especial.
Pero nos vale.
No, no nos vale, solo no sabemos qué dijimos mal porque no nos han dicho. Porque este es un episodio especial. Estamos. ¿Qué estamos haciendo?
Estamos fuera de órbita.
Estamos fuera de órbita.
No regresamos al tiempo.
Entonces, síganos reportando las patrañas y la próxima semana las desmentiremos, las de el episodio anterior y este. Pero esta semana no vamos a hacer patrañas porque vamos a hablar de algunos juegos que acaban de salir y que yo quisiera saber qué tal están. Por ejemplo, Jimmy, te quiero preguntar, ¿qué tal está Dragon's Dogma 2? Porque es un juego al que le traigo muchas ganas, pero no sé si debo brincar en este momento.
No tienes tiempo para eso. Creo que si lo que tú quieres es, si te gusta la aventura y te gusta como disfrutar el juego así, que creo que es algo que no te gusta.
¿Qué? O sea, no me gusta disfrutar los videojuegos. Odio los videojuegos. Es lo que estás diciendo.
Sí, sí.
Mane odia disfrutar los videojuegos.
Famosamente, yo odio los videojuegos. Ok. Sí.
No. Sí, Peps odia la diversión y tú odias los videojuegos.
¿Me puedes dar más detalles de por qué odio este juego?
Creo que el juego es un gran. ¿Cómo decirlo? Es un... No quiero decir survival, pero sí es como un vamos a acampar este simulator. Vámonos de party a cazar monstruos simulator. Por ejemplo...
¿Y? ¿Y dónde está lo malo en eso?
Creo que es muy lento para muchas... A mí me encanta. Quiero aclarar que a mí me está encantando.
¿Sí?
Pero creo que va a llegar un punto en el que este loop de... Sí estoy aquí en el wilderness, en la maleza, en la aventura, no te va a encantar porque de repente es como de, ah, no. Aunque tal vez no te conozco lo suficiente, ¿vale? De lo que te he dicho, ¿qué te parece?
Entonces, es que me has dicho muy poquito, una. Dos, es que no entiendo cuál es el problema. Mira, que crees que tengo con los videojuegos. O sea, toman demasiado tiempo. Ajá, yo que jugué 154 horas de Persona 5 o 450 horas de Monster Hunter World o 200 de Helldivers que llevo.
Pero fíjate que, por ejemplo, Persona 5 tiene un ritmo muy, muy estable y te va diciendo, te va mandando como las cosas, ¿no? Siento que Dragon Dogma te agarra de la mano los primeros 5 minutos y después dije, y te avienta el agua, así como de, bueno, ya, aprende a nadar. Si no, entonces es como, es raro. ¿Sabes qué siento? Que tiene mucho esta idea de... Y esto creo que va a contrarrestar mi argumento. Pero sí siento como ideas de Monster Hunter World aplicadas a Dragon's Dogma. No, digo, es la misma...
Mira,
es la misma compañía que lo hace.
A ver. Yo siento que no me has dicho nada del juego.
Ok. Es que tampoco te quiero spoilear, pero entiendo de lo que refieres.
Aprecio eso, que no me lo quieres spoilear. Pero si me pudieras hablar tantito del juego... O sea, okay. si me lo estás tratando de vender, estás haciendo un pésimo trabajo. Si me lo quieres desvender, ahí la llevas.
Yo soy pésimo vendiendo este juego. Pero, sí. Mira, ajá. Yo nunca he jugado un Dragon's Dogma. Es mi primer Dragon's Dogma, lo cual es bueno porque es el segundo, ¿no? Entonces es bastante rápido entrar.
Ok.
Ok. Tiene un punto,
pero,
sí.
Me parece muy interesante la selección de clase y me parecía muy interesante esta parte de... siento que es muy parecido a Skyrim, eres el elegido, hay dragones de por medio.
A ver, podemos comenzar desde el principio. Jimmy, me encanta que este sea tu primer Dragon's Dogma. Yo nunca he jugado Dragon's Dogma, dude. ¿Me podrías decir de qué va este estúpido juego?
Sí, este...
Vi los trailers, sé que hay dragones, dude. ¿Qué es este juego? ¿Me puedes decir qué es?
No estoy seguro que pueda. Oh.
Creo que la premisa es algo así como... Por alguna extraña razón, un dragón te roba tu corazón y por eso te vuelves el
Arisen. El elegido. Ajá.
Sí, pero está usando su conocimiento bárdico de Dragon's Dogma 1, que sí lo jugó.
Sí, no, y también funciona igual en el 2, ¿no? Y por alguna extraña razón, ser el Arisen te imbuye con responsabilidades, ¿no? Ajá. Todo el mundo te dice, tienes que hacer algo. No sabes exactamente qué es, pero tienes que hacer algo. Y los peones te acompañan y te ayudan a lograr ese objetivo.
Los peones son estos NPCs que están por ahí, por el mundo, rambleando durísimo.
Recuerdo que dije que cuando juegue Dragon's Dogma 2 los voy a hacer ustedes. El creador del personaje.
No funciona así.
Lo haré funcionar.
Pero puedes intentarlo. Y de ahí, sí, o sea... Básicamente es un mundo de fantasía medieval. Quien conoce al Horizon y sus
aliados.
No, y como sus mitos o lo que tiene que hacer, te dice, ¿no? O sea, te pide ayuda o que hagas cosas. Y para los demás eres un mortal cualquiera, así es que no les importa. Uh-huh. Y te digo, lo que sé de este es que tiene tres regiones diferentes. Y en cada una de ellas vas encontrando diferentes tamaños de monstruos y así, ¿no?
Mira, o sea, debimos de haber dejado que Peps hiciera el intro.
Sí, entonces debimos dejar que Peps jugara el juego, fíjate.
De eso, o sea, ¿de qué se trata Dragon's Dogma? Creo que de eso se trata, ¿no?
Básicamente ahora, es la idea, pero en cuanto a juego, por ejemplo, lo que mencionabas de que tienes que crear a tus peones o querías crearnos a nosotros peones, solo puedes crear uno. Y ese peón es tu peón principal, que es como tu... Es como... El peón que siempre te va a seguir en el juego. Y los otros dos tienes que estarlos cambiando con personajes en línea. O sea, con peones de línea. O sea, por ejemplo, si yo... Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo hice mi peón, pues tú puedes reclutarlo. Pero hay una moneda especial en el juego que es para reclutarlos. Entonces, está interesante porque tú puedes tenerlos ahí para siempre. El problema es que el único que sube de nivel es tu peón principal y los otros dos los tienes que ir rotando para que tu party pueda aumentar de nivel. Oh. Entonces está muy interesante porque cada peón tiene sus propias vocaciones. Pero, por ejemplo, yo dije, pues voy a seguir con las mismas. Lo único que voy a hacer es los voy a mandar lejos y voy a volverlos a recontratar. Lo que puede pasar es que la persona que tiene ese peón le cambia su vocación. Entonces tu plan ya no funcione. Entonces, por ejemplo, si te quieres ir cuatro arqueros y la otra persona cambia su peón a guerrero, ya no tienes ese arquero. Entonces tienes que cambiar a otro peón que sea arquero. Entonces esa es la pequeña parte, ¿no? Entonces, pues sí, tu poder como de Ryzen es que todos los peones te han jurado lealtad a ti. Entonces, de repente vas por el mundo y te encuentras peones que están en peligro, te encuentras personas que están en peligro y los peones te ayudan como en ese momento y tú en ese momento puedes hablar con ellos y decirles, no sabes qué, te recluto. Lo interesante es que mientras vas de ciudad a ciudad, puedes tardarte así como días o horas. Y una mecánica interesante es que tu vida, tu barra de vida como que va teniendo como desgaste. Entonces el 100% de tu vida se va disminuyendo. Ajá. Hasta que, por ejemplo, tu vida total son 100 puntos de vida, pero llevas como un día peleando y solo tienes el 30% de tu vida. Ajá. Entonces, tienes que descansar en el acampar. Ajá. O tienes que regresar a una posada para poder recuperar toda tu estamina. Y el problema de eso es que de repente tú estás como tú no sabes cuándo van a salir los monstruos porque de repente son como eventos random. De repente llega como otros monstruos y eso puede ocasionar que necesites planear muy bien cuándo vas a descansar, cuando ya presionaste mucho y dices no sabes que esto es un momento muy muy peligroso. Ya no pienso estar haciendo esto. Ya me voy a regresar a la posada. Y como los recursos al principio son muy escasos, porque pues llega sin nada. Está interesante cómo vas haciendo como tu estrategia para decir, bueno, voy a continuar. No, mejor ya me regreso a la posada porque ya se pasó la noche. Entonces, sí se siente como esto de vamos de party a robobatallar, pero tienes que estar administrando tanto el peso como las pociones, como okay. Entonces, Siento que para muchas personas puede parecer lento, porque no es como tu clásica fantasía de soy poderoso y puedo hacer lo que quiera y puedo cargar. No es un diablo, vaya. Donde te puedes continuar y continuar y continuar, te matan y sigues. Cuando te matan se acaba la partida y ya fue, ¿no? Y te regresan a tu último punto salvado. Es como de, ok. ¿De eso qué te parece? ¿Es un juego que te gustaría jugar?
Hasta ahora me suena que sí. No veo nada. O sea, dude, yo vengo de un trasfondo de juegos de rol, ¿no? O sea, este es el pan de cada día. Hacer campamento y hasta juntar leña, amarrar las mulas y... O sea, no falta el storyteller Gandaya de, bueno, nos vamos a dormir y en la mañana ya no hay caballos, ¿no? ¿Y qué les pasó? Pues es que no los amarraron, ¿no? Y se fueron. Ah, pues ni que fueran ardillas, ¿no? O sea...
Justo puede pasar, no me ha pasado, pero algo que es muy interesante del juego es que los NPC son como... Se vuelven como tu Navi. De repente te dicen, porque aparte de esto de que pueden ir, son los peones de tus aliados o de tus personas en línea, se supone que viven en el mismo mundo que tú. Entonces dicen, oye, recuerdo que por aquí vi un cofre, si quieres te puedo llevar. Okay. Y tú le dices, no, la neta ni quiero ir. Si no me interesa tu estupidez, me voy. Y dice, bueno, está bien, luego será, ¿no? Entonces cuando le dices, sí, vamos por el cofre, ellos te empiezan a guiar. Es como, sí, me acuerdo que estaba por aquí, pero, oh, ten cuidado, por aquí ya está cosa, ¿no? Entonces funcionan como tus navis en el y cada uno de los peones tiene su personalidad. Entonces está muy interesante cómo puedes ir armando su equipo y no solo su clase le da la personalidad, sino también puedes hacer que, por ejemplo, hay uno que me encantó, que es así como de, hay un scroll que le puedes dar a tu peón, que es cambiar la personalidad a que sea callado, a que sea mudo. Si tú eres uno de los Horizons que odia que tus peones estén hablando todo el tiempo, esto va a ser perfecto para ti, ¿no? Uh-huh. Pero no te va a decir, no te va a dar consejos, ¿no? Entonces así como de...
Sí, es mudo. Es completamente mudo.
Me encanta. Entonces, me gusta eso y me gusta también el hecho de que te digo de tiene muy buenas ideas, pero siento que las intentaron hacer como nada más una mecánica muy sutil. Siento que, por ejemplo, lo que dices de te digo, que tal vez lo estoy haciendo como las provisiones son muy importantes, pero tampoco tienes gran variedad de provisiones, ¿no? Es como tienes tu casa de campaña y tienes comida. Ya. No es como... Pues no es como que tienes que hacer una dieta balanceada entre... ¿Sabes?
Ah, sí.
Solo es como...
Vi los videos de la carne del juego y se ve...
¡Oh, se ve hermosa! Están... Para los que no están, no lo han visto, son fotorrealistas. Se ponen a hacer una carne en un sartén y se ve fotorrealista. Entonces se ve súper chido. También hay de pescados.
Uh-huh. Okay.
Y eso te da bonos, por ejemplo, cuando lo haces. Entonces está interesante, pero lo que le comentaba a Peps antes del podcast era algo así como de... Y de repente te puedes ir por 3 días, ¿no? Te puedes ir por 3 días y puedes estar súper chido porque tu party no ha sufrido daños y de repente así de la nada te encuentras un dragón que te parte tu mandarín en gajos en 2 minutos. Uh-huh. Ese dragón tenía 7 vidas. Me tardé media hora en bajar a la mitad de una de sus vidas. Fue como de, no, vamos a correr de aquí, ¿no? Sí, pero ya estaba herido.
Oye, pero espera. O sea, todo suena bien, pero ¿el juego tiene trama?
El juego tiene trama.
Porque ahorita me suena. Pues sí, la gente le dice a la Ryzen qué hacer y te vas de aventura, ¿no? Ok, pero ¿estás yendo a algún lado? O sea, estás.
Sí. Se supone que por ser Ryzen tienes el derecho divino de gobernar una nación.
Ok.
Pero la nación fue usurpada y hay como un. Hay un duelo por el. Un
complot.
Ajá, hay un duelo por el reino. Entonces, la verdad es que la historia principal no me ha atrapado, porque sí es como de, oye, sé que eres el, básicamente es el rey de este terreno, pero lánzate por las cocas, ¿no? Así como las necesitamos para que nuestras tropas estén,
bien refrescadas, ¿no?
Ajá, sí, así como, o sea, no tanto así, estoy haciendo un ejemplo muy, muy exagerado, pero sí se siente un poquito así, dices, bueno, va, ¿no? Me conviene porque quiero ser el rey, ¿no? De este lugar.
Sí, pero eso es lo que hablábamos de las misiones, por ejemplo, de Witcher 3, ¿no? No que todas estén súper perfectamente bien hechas, pero creo que lo que rompe la inmersión de este tipo de juegos, por ejemplo, te estoy viendo a ti Final Fantasy 16, cuando te piden hacer una misión o una... O sea, te piden un favor a ti, que eres un prácticamente archidios todopoderoso, ¿no? O sea, eres la persona más poderosa en relación a... O sea, literal poderes mágicos, ¿no? O sea, literal eres magia. Y te piden cosas que podría ser cualquier otra persona. O sea, para mí es
un pecado capital.
Te saca completamente de esta inmersión de realmente soy importante, realmente estoy haciendo una diferencia, realmente tengo poder, tengo influencia. Cuando está bien que seas bueno, ¿no? Y que si se te presenta la oportunidad hagas algo bueno. Pero te digo, hay muchos juegos que pecan muy duro de termina siendo haciéndole los mandados a gente que, o sea, sin importancia, literal, sin importancia. Y te digo, no que no hagas el bien, pero oye, eres tan poderoso, eres tan influyente. Me estoy refiriendo a Final Fantasy XVI. No le puedes decir a uno de tus
compas,
Curse Breakers, que si le buscas sus cabras a la señora. O sea, ¿por qué tienes que tú físicamente ir al bosque y, o sea, hacerlo, ¿no? Mandar cartas y, o sea, de verdad minimiza tu personaje, ¿no? Lo hace. Sí, lo hace que pierda como ese supuesto estatus que tiene.
Yo siento que hay de dos. Nadie te respeta o ellos son los otros son más muy incompetentes, ¿no?
De todas formas.
Pero te digo, lo que me gusta.
Se resume en lo mismo, al final de cuentas.
Lo que me gusta de Witcher 3 es que en gran medida, no todas las misiones son perfectas, pero los aldeanos no pueden con esas cosas, ¿no? No pueden matar esos monstruos. No pueden enfrentarlos. No pueden identificarlos. No pueden verlos, es más. Entonces,
aparte, cuando lo intentan, lo echan a perder más, ¿no? De hecho, es la primera misión en Witcher 3. Si intentaron matar a un Griffin, lo único que hicieron fue
hacerlo
más violento. Hacerlo más violento. Sí. Pero aquí la razón o el plot es que, como tú controlas a los peones, tienes más probabilidades de éxito. O sea, parte de la idea es que, como tú se supone que tú tienes el ejército de los peones, todos los peones te siguen a ti.
Okay.
Y conforme vayas subiendo tus poderes, eso va a hacer que puedas defender al mundo de los dragones. Ese es como el último objetivo, ¿no? Pero si de repente es como de tus peones de repente están haciendo otras cosas, no les das bien las instrucciones, cambian tantito algo y de repente hacen lo que se les antoja. Está interesante, pero creo que lo había mencionado también antes del podcast. Creo que es un gran juego. No lo veo como contendiente del año. Si de repente hay cosas que dices como de esto ya no me está gustando. Lo que sí es que el mapa se siente que fue hecho a mano. No se siente como que copiaron y pegaron tantas cosas. Y eso se siente muy agradable a la hora de explorar.
Oye, yo tengo un par de preguntas, Jimmy.
Ajá.
Empezando por ahí, por el último tema que tocaste. Varios de los comentarios que he visto alrededor de este juego han sido no ha habido un juego donde explorar sea tan divertido como en Dragon's Dogma, a excepción de Elden Ring.
Fíjate que me gusta más esto que Elden Ring.
El explorar en el mapa, sí, y así.
¿Sabes cuál es el problema de Elden Ring? El caballo.
¿Cuál es el problema del caballo?
Que te has, te da la opción de evitar muchas cosas. Te da la opción de rushear el juego. Y creo que Dragon's Dogma se da. Es muy. En Elden Ring te mueres y ya, ¿no? No pasa nada. Vas y dices, bueno, ya la regué, voy a intentar agarrar el caballo, recuperar mis almas e irme. En Dragon's Dogma es muy peligroso aventarte así. Okay. Es como.
O sea, tienes que ser más metódico en Dragon's Dogma.
Eres poderoso, no invencible. Y eso me gusta porque de repente es como sientes que ya llevas tu party bien, ya tienes un nivel suficiente, ya tu nivel de arquería, yo juego con arquero, tu nivel de arquería está a tope y de repente te encuentras, te digo, un enemigo con varias barras de vida y sí es un challenge, pero te deja malherido o deja tu party malherida. Y de repente te enfrentas contra un y ya es de noche, ¿no? Y te enfrentas contra un grupo de goblins que matas rápido de día y matas rápido y de repente te abruman. Y es como de, tal vez sí debí de haber acampado, ¿no? O tal vez sí debí de haberme tomado las pociones antes, ¿no? Entonces sí,
Esa es otra de las cosas que he escuchado de este juego. Viajar de noche es infinitamente más peligroso que...
Sí, sí,
en
sí,
muchos otros juegos. O sea,
si no es como de, ay, sí, solo se hizo de noche, tú puedes ir. No, si es así como de, Ten cuidado. Y una de las mecánicas que me gustó, que dije, ah, chale, me hubiera gustado que hubieran implementado lo del aceite de la lámpara. La lámpara sí se te acaba. Y si te quedas sin aceite, sí es muy peligroso porque no ves nada.
Ok.
Ok. Otra de las dudas que tengo con respecto a este juego, en semanas anteriores platicamos sobre los problemas de rendimiento que ha estado teniendo, ¿no? ¿Qué tan injugable es este terrible videojuego que no corre a 60 frames en tu PlayStation 5?
No he notado nada de eso. No he tenido ni un solo crash. Creo que he tenido más crashes, ni siquiera de lanzamiento con The Witcher 3. Que con Dragons, he tenido más problemas con The Witcher 3 que con Dragon's Dogma. Algo que sí es. De hecho, empecé a sentir que sí había un crash. Pero empecé a sentir los controles lentos como torpes. Y me di cuenta de que era una mecánica del juego, que es el peso que traes, ¿no? O sea, tu personaje se empieza a volver más lerdo conforme más peso traes. Y dije, no, a ver, espera.
No se siente bien mi juego. Sí. Se me hace que está bugueado.
No, pero con el
DualSense. Quiero un reembolso, ¿no?
Okay. Y Jimmy así con un caballo encima.
Sí, sí, casi. Sí. Con el DualSense se siente muy, muy interesante porque, no sé si con otros, pero de repente sientes que tus golpes se sienten como que tú haces un golpe. Y se siente como un delay. Se siente raro cuando estás como con mucho peso. De repente es como de quiero hacer como estos movimientos de brincar, disparar una flecha y moverme para atacar otro. Se siente lento. Entonces dije algo está raro, ¿no? Y dije es la pila en mí. De repente
es la pila.
Como que al siguiente fui a acampar, no me acuerdo qué hice, quité como material, de repente lo sentí y me dije, ah, pues ya se quitó, ¿no? Y después como que empecé a notar que eso pasaba y dije, creo que es el peso. Y empecé a hacer como la prueba y es como, ok, es el peso, soy un imbécil, ¿no? Así como, me gustó esa mecánica porque sí es como de, siento que en otros juegos el peso es como de, ah, sí, solo no puedo correr, ¿no? Pero aquí es una cuestión de vida o muerte traer mucho peso, eso me gusta.
Sí. Pues, o sea, hasta ahora suena que lo quiero jugar. No sé por qué empezaste esta plática con no te va a gustar.
Creo que el loop del juego de repente es. No que sea repetitivo, porque todos los loops del juego tienen que ser repetitivos, por eso son un loop. Pero llega un punto en el que es como de. Ok, vamos a hacer lo mismo, pero ya estoy mucho más preparado y de repente te sorprende algo y es puede ser un poco monótono si no te gusta la aventura, si no te gusta hacer este tipo de cosas. A mí me encanta. Pero, por ejemplo, algo que le comentaba a mi hermano el otro día es que me fui a una ciudad. Así dije, por mis vuelos me fui a explorar, así como me dijeron, no, es que tienes que hacer esta misión súper importante. No, me voy, ¿no? Uh-huh. Me fui a explorar y me llevé mis tres mochilas de campamento, porque una vez que las ocupas ya son. Uh-huh. Entonces dije, no, pues tengo para acampar tres veces, tengo suficientes recursos. Si paso por una ciudad, compro pociones, ¿sabes? ¿No? Como el viaje del aventurero. Dije, no, pues voy a llegar hasta esta ciudad que me mencionaron. Llegué a la ciudad. Ya tenía suficientes recursos para poner un waypoint, regresarme a la primera ciudad. Fui a hacer la misión y me dijeron, lánzate a la otra ciudad. Y yo dije así, ok, bueno, está bien. Como que mi gran aventura se convirtió en un plot point y ya no me gustó. Entonces fue como, ok, entiendo de dónde vienes. Creo que me adelanté la historia, pero pues no pierdo nada, ¿no? Entonces me gustó más esta aventura en la que yo la dictaba, donde yo podía irme a perder por ahí. Y siento que disfruto mucho esta idea de ir de aventurero, irme a meter a cuevas donde no sé qué pueda pasar, encontrarme un troll que está mamadísimo, casi morir, salir de ahí, salir de la cueva y no saber dónde estás y entrar en la desesperación de chale, ¿qué hago? ¿Sigo buscando y me puedo encontrar otro monstruo? ¿O me regreso al último campamento que está como a día y medio, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gusta esa sensación, pero siento que a muchas personas puede no gustarles y pensé que a Manu no le iba a gustar.
No sé, creo que lo quiero jugar. Suena a algo que quisiera jugar. Y fíjate que no lo estoy jugando por la sencilla razón que el día que salió también Rise of the Ronin. Y me dijo Peps, ya quiero que juegues Dragon's Dogma y bla, bla, bla. Yo sabía que el rendimiento del juego no estaba óptimo. Y entonces decidí jugar Rise of the Ronin primero, que sé que corre bien, para darle chance a los parches de Dragon's Dogma 2 a ponerse bien. Creo que fue un error, dude. Creo que cometí un error. Y ahora me arrepiento de él. Esto fue todo un pivote para empezar a hablar de Rise of the Ronin.
Muy buen segue, sí, muy buen.
Rise of the Ronin es el juego más ok del 2024 que yo haya jugado hasta ahora.
Define ok.
It's something.
Rise of the Ronin es el Starfield del año 2024.
Eso fue un golpe bajo.
Wow, wow, son fuertes declaraciones esas, ¿eh?
Rise of the Ronin es un juego que no hace nada particularmente mal, pero ¿sí? tampoco destaca en absolutamente nada hasta ahora. Y ¿sí? llevo bastante tiempo jugado. Yo creo que por lo menos 20 horas de juego. O sea, ya estoy bastante metido en los sistemas y en el juego y en la trama y.
Sí, y si no te pueden aplicar la de a la 12 horas se pone bueno, ¿no?
Sí, es que ya, sí, de hecho, hubo que fue la reseña de IGN, eso decía, ¿no? A las 12, a las 8 o 12 horas se pone bueno el juego.
Sí, bueno, si es eso, ya pasé esa parte, ¿no?
No se ha puesto bueno.
Y no ha cambiado significativamente que tú digas. Ahora lo entiendo, ¿no? Todo este grind del principio era necesario porque estaba construido. No pasa eso. No hay un cambio radical, ¿no? Ahora, tiene. No quiero decir que es un juego malo porque no hace nada mal. No hace nada particularmente mal. O sea, no hay algo que yo pueda decir. ¿Sabes qué? Este aspecto de Rise of the Ronin apesta. O este aspecto de Rise of the Ronin no está suficientemente explorado o detallado. No pasa. Al mismo tiempo, no hay nada que yo diga, wow, Rise of the Ronin hace esto increíblemente bien, ¿no? No pasa. Y, por ejemplo, mucha gente vi que se estaban pues hasta burlando de los gráficos, ¿no? Se ve como un juego de PlayStation 3. No es cierto. La verdad es que se ve bien, ¿no?
Debo admitir que los trailers se veían como un juego de PlayStation 3. Los trailers yo sí los vi así.
Mira, no está a la altura, no está en el estándar gráfico. De gama alta, ¿no? Vemos trailers como Death Stranding 2, vemos trailers como Senua Saga, vemos el de Rise of Hydra de Marvel 1943. Ay, bueno, no está ahí, dude. No está ahí, ¿no? Para nada. Okay. Ni cerquita. Uh-huh. Tampoco es un juego feo, ¿no? Pero cosas que, por ejemplo, en un juego como Nioh, le dabas chance al juego por el tipo de juego, no funciona igual en un juego de mundo abierto de samuráis, porque tienes comparativos directos muy cercanos, ¿no? Puedes comparar este juego simplemente con Ghost of Tsushima y decir, ¿sabes qué? No se ve tan bien, no está tan chido, no está tan bien diseñado el mundo, no se ve tan bien, y dices, bueno, es una comparativa demasiado directa, ok. Vete a otros juegos de mundo abierto recientes y no está tampoco a la altura, ¿no? Pero no está mal. Definitivamente no es un juego de PlayStation 3. No es un juego. O sea, es un juego de. Tal vez de PlayStation 4, sí. ¿No? Pero.
Técnicamente los juegos de PlayStation 5 son de PlayStation 4, entonces tampoco le veo mucho problema.
Por eso no dije.
Lo que habíamos visto era que las mecánicas del juego se sentían un poco obsoletas, ¿no? Era como,
sí,
como que este juego ya lo jugué, ya hubieron varios Assassin's Creed que ya jugué, que como que saben como lo que se ve que a esto sabe este juego.
Sí, ¿no? Y es exactamente eso. Si jugaste algún juego de Ubisoft de la década del 2010 al 2020, te vas a ver muy familiar este juego de Rise of the Ronin, ¿no? Llegó para mí un momento donde me harté de la fórmula Ubisoft. Bueno, ha pasado tanto tiempo.
Creo que todos.
Ha pasado tanto tiempo que lo estoy tolerando bastante bien, pero es completamente familiar. O sea, los territorios que tienes que desbloquear, los campamentos llenos de enemigos, los gatos que tienes que recolectar, es así la fórmula Ubisoft, pero de Team Ninja. Y eso, okay. Pero sin cambios. No hay innovaciones.
No hay un twist.
O sea, el cambio es muy menor. Por ejemplo, tienes un nivel de familiaridad o de. Un lazo con el territorio en sí, ¿no? Y conforme vas aumentando ese lazo, te dicen dónde están más de los coleccionables de la zona. No es un cambio tan grande como para decir, ah, sí, este, el sistema nuevo de Rise of the Ronin. No, no. Simplemente.
Suena un parche de quality of life, ¿no?
O sea, y aparte juega en tu contra, porque si no has subido ese nivel de lazo, no te dice dónde están los coleccionables. Y entonces tienes que dar vueltas en el territorio esperando que te aparezcan eventos aleatorios o cosas así para que te den los puntitos extra para subir al siguiente nivel y que te digan dónde están los gatos, ¿no? O te digan dónde están los cofres.
Suena una munga. Sí, eso suena una munga.
Sí, entonces te digo, ok, ¿es diferente? Sí. ¿Es tan diferente que es algo nuevo? No, tampoco, ¿no?
¿Es diferente? Sí. ¿Es mejor? No.
Ahora, creo que la parte más interesante es el combate. Y eso creo que es como herencia de juegos como Nioh, donde tenías varias posiciones y cambiabas tu estilo de combate. Bueno, aquí tienes una selección de armas que está bastante interesante, cada una con sus propios movimientos y sus propios ataques especiales. Algunas muy interesantes, por ejemplo, hay un estilo de pelea con bayoneta. Entonces agarras un rifle como si fuera garrote, ¿no? Y tiene su propio estilo de combate con la bayoneta y al final los combos son un tiro, ¿no? Entonces, o sea, combeas al enemigo y al final, ¡puff!, ¿no? Plomazo.
Suena overkill.
Está chido, ¿no? Y
eso suena bien.
Y cada uno de estas, o sea, tiene una selección de armas bastante extensa. Y cada una de estas armas tiene estilos de combate que son más o menos efectivos contra otros estilos de combate de otras armas. Y el juego te dice, tu estilo de combate actual es menos efectivo contra el personaje contra el que estás peleando. Y es un botonazo cambiarlo, ¿no? Entonces cambias a otro estilo y ya te dice, ah, no, ahora tu estilo es mejor, ¿no? Es superior. Básicamente, o sea, lo que cambia del estilo de combate es que tus combos les generan, hay como un nivel de temor del enemigo y cuando lo atemorizas, lo puedes combear a gusto, ¿no? Si tu estilo no es eficaz, entonces no le generas este temor. Es básicamente eso, ¿no?
Suena a un sistema muy complicado de piedra, papel o tijeras.
Más o menos, sí. Pero te digo, ¿cuál es el problema? Hasta ahora todo suena bien, ¿no? De, ay, pues sí, muchas armas, muchos combos, oh, el combate, y, ok. El problema es que, o sea, ganas apretando cuadro, ¿no? O sea, muchas veces hasta que se muera el mono del otro lado, ¿no? Y ya. Entonces, tiene un sistema de parry, pero me ha pasado muchas veces, no encuentro el parry, no me sale, no le atino, o el juego simplemente se niega a darme el parry, igual gano, ¿no? O sea, le pego al otro mono hasta que se le cae la cabeza. Porque aquí ya todos caen desmembrados, ¿no? Esa es la otra cosa de este juego que parece Nioh, ¿no? Cuando les bajas la vida, sí, empiezan a volar brazos y cabezas por todos lados.
Pensé que Manny se iba a decir, no me salen los parres y pierdo. No, todo lo contrario, no me salen los parres y gano.
Y gano,
eso exacto. Eso es lo peor.
Exacto. Entonces, el problema de eso es todo este combate rico y bla, 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 y no lo necesitas realmente, ¿no? Agarra tu arma favorita, agarra un par de stances solo para que si uno no es efectivo, agarras el otro y presiona el botón de atacar hasta que se dejen de mover los monos, ¿no? Y ya. No hay realmente esta necesidad de dominar el sistema de combate, ¿no? También hay demasiados enemigos en este juego. No que haya hordas ni nada, pero te pasas mate y mate samuráis por todos lados. O sea, vas caminando y de repente ves que algunos de los samuráis que están por ahí tienen una barrita como de que te están detectando. Y pues, o sea, te acercas y los decapitas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me vieron feo. O sea, no sé, no es como, por ejemplo, volvemos a las comparativas con Ghost of Tsushima o Horizon o el mismo Assassin's Creed, ¿no? Hay una razón clara en un juego como, por ejemplo, Ghost of Tsushima de por qué son malos. Los mongoles que invadieron tu isla, ¿no? O sea, hay una enemistad muy clara ¿no? Un antagonismo muy marcado. Y en este juego, no, nada más vas caminando y de repente, pues eran malos, ¿no? Y me vieron feo y los maté a todos.
Pues me estaban detectando y pues
exacto,
yo hice lo
me
propio.
Detectaron y como, ajá, eso solo lo haría alguien malvado. No sé, no hay esa. Sí, esa. O sea, tiene que haber enemigos, entiendo, pero no hay una razón por la cual son mis enemigos o yo soy su enemigo, ¿no? Nada más están cuidando por ahí un tesoro y ya, llegué, ¿no? Y los maté. No sé.
Sí, en realidad ellos estaban haciendo su trabajo y yo robé la bolsa de valores ahí que traían atrás.
Sí. Y luego también otra cosa que me llama la atención es que nadie ve feo a tu samurái, ¿no? O sea, estás hablando de un carnal que está brincando de techo a techo con lo que parece ser unas alas de madera y tela que, o sea, como de 3 metros de largo y que se ven bastante pesadas. Nadie te dice nada. O sea, nadie se sorprende, nadie te pregunta. O sea, simplemente es como, o sea, imagínatelo en la vida real, ¿no? Todo el mundo sería, o sea, ¿qué onda con ese mínimo? ¿Qué onda con ese chiflado, no? ¿Qué está haciendo? Tu personaje destacaría. Y aquí no, o sea, brincas de la azotea al piso y a nadie le importa, nadie te pela. Otra cosa es que, por ejemplo, se nota muy, muy, muy duro. Cuando estás en las ciudades, están prácticamente vacías. O sea, la gente caminando, sí están ahí, pero son 4 personas. No hay esta densidad como de un Assassin's Creed, ¿no? Hay cientos de NPCs en la plaza, no hay eso. Y se supone que es una ciudad o un pueblo y no hay NPCs, o sea, sí hay, pero se siente completamente artificial, o sea, se siente completamente vacío. También, por ejemplo,
Es que fuiste a la hora de comida.
A la hora que vayas. Exacto. Las casas, por ejemplo, son cubos todas. Y se siente inmediatamente artificial, ¿no? No se ve como una casa. No se siente como un edificio humano, ¿no? Es un cubo con que le hicieron puertas, ¿no? Todos los edificios son así. No sé. Para mí, no es un juego que haga algo mal. Pero tampoco es un juego que esté haciendo algo bien, ¿no? La historia al principio pensé que iba a ser más interesante de lo que después empezó a convertirse. Al principio era de, ah, órale, sí, está interesante, ¿no? Este par de samuráis, bla, bla, bla. Conforme va avanzando la historia se empieza a volver súper cliché y no siento que esté yendo a un lugar interesante, a menos donde yo estoy.
A ninguna parte.
No, sí, sí hay una trama y sí, sí vas avanzando. Pero sí, no está yendo a ningún lugar así como súper interesante. Tiene un componente multiplayer que no se me ha antojado utilizar en lo más mínimo. No puedes jugar con otras personas así de, vamos por el mundo, matando
monstruos. Somos amigos, vamos.
Ajá, no pasa eso. Pero en ciertas misiones, solo ciertas misiones, puedes llevar un acompañante y cuando eso pasa, puedes decidir que sea alguien, una persona real, ¿no? Alguien en línea que te ayude a hacer esa misión o tú ayudarle a alguien más a completar esa misión. No se me ha antojado en lo más mínimo hacer eso. No lo he probado, no me interesa, no quiero, ¿no? No, ni siquiera parece algo divertido, la verdad. Porque, o sea, creo que lo que menos quieres cuando estás jugando sobre todo una misión de trama es contaminar tu experiencia con otro jugador, ¿no?
Digo, es bueno, es para tener la opción.
Está la opción y quien la quiera, ahí está. A mí no se me antoja, no me llama nadita, nada.
Sí, no sé, no suena bien el juego, suena muy... Suena tedioso.
Y te digo, no quiero hablar mal del juego porque no es un mal juego, o sea... Creo que al contrario, quisiera hablar de que no es un buen juego, ¿no? No es un gran juego.
O sea, ¿cómo? ¿No es un mal juego? No, ¿solo no es un gran juego?
No es un gran juego. Es un juego. Mira, mi punto es que si este videojuego hubiera salido hace 10 años, creo que hubiera sido un exitazo, ¿no? Sobre todo si hubiera salido antes de Ghost of Tsushima. Que es un mundo abierto de samuráis mucho más pulido y mucho más visualmente atractivo, con una mucho mejor historia, con mejores actuaciones, que eso no he hablado, pero también están un poco de dudosa procedencia las actuaciones. Ghost of Tsushima es un juego que hace todo lo que está intentando hacer Rise of the Ronin mejor de lo que lo hace Rise of the Ronin, excepto el combate. Pero, como les dije ya, el propio Rise of the Ronin demerita su combate, ¿no? En el momento en el que no necesitas hacer nada de estos movimientos fantásticos que te están proponiendo, no importa, ¿no?
Oye, pero eso no es una cuestión de dificultad. O sea, si le subes de dificultad, ¿necesitas a fuerzas las mecánicas o no hay tampoco esa
salida? Tal vez porque sí tiene opciones de dificultad. Entonces, tal vez si le subes, ahora sí es indispensable que pelees como un maestro samurái. Yo lo estoy jugando en la dificultad normal y no... Te digo, no que no me hayan matado, sí te matan, pero pues lo único que tienes que hacer es volverlo a intentar y ser un poco más cuidadoso, ¿no?
También, y apretar más rápido el botón.
La inteligencia artificial de los enemigos es pésima. Al punto de que puedes llegar a, supuestamente te estás escabullendo, ¿no? Alertas a todo el campamento, te escondes 30 segundos y se les olvida que estuviste ahí, ¿no?
Que existías.
Deja tú. Ves un arquero a lo lejos, ¿no? Entonces, sacas tú tu propio arco sin que te vea, le disparas, le das en la cabeza, no se muere, cae el arquero, se levanta, dice, ah, oh, alguien me disparó, ¿no? Te busca. En 30 segundos se le olvida, ¿no? Que tiene una flecha en la cabeza. Y no alerta a nadie. O sea, no, nadie... Me he encontrado un tipo de enemigo que alerta a los demás de que estás ahí. Pero fuera de ese, tú puedes pelear... O sea, puedes alertar individualmente a cada enemigo 20 veces y nunca se te van a juntar los demás, ¿no? O sea, alertas a uno, peleas con él, lo matas. Nadie se enteró. Vas con el siguiente, lo alertas, peleas con él, lo matas. Nadie sabe. Le metes un flechazo al arquero, no le avisa a nadie, ¿no? Se le olvida, le metes otro, lo matas y así te vas uno por uno hasta que terminas la misión.
No son snitch, dude. Podrán ser lo que quieras, pero no son snitches.
Exacto. Snitches get stitches, ¿no?
No, definitivamente no suena un juego que esté a la altura de los juegos del año más recientes, pero no suena un mal juego y no suena un juego que esté en la misma situación que algo como Starfield, por ejemplo, ¿no? O Redfall, ¿no? Juegos que...
Creo que también el problema con Starfield es que esperábamos mucho de ese juego.
Sí, yo lo dije el año pasado. Para mí Starfield fue el juego más ok del 2023, ¿no? Estuvo bien. O sea, estuvo terrible.
No sé, porque siento que las mecánicas de Starfield atentan contra la diversión del jugador y... No siento que haya nada de eso presente en Rise of the Ronin, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las quejas que tienes ahorita es que no estás utilizando o no tienes que utilizar ciertas mecánicas de combate. Suena que si subieras la dificultad podrías... O sea, esa queja podría desaparecer, ¿no? Pero lo demás, pues suena... la queja es ya lo vimos antes, ¿no? Ya... Que es lo que habíamos dicho, ¿no? Ya, ya lo vimos, ya lo jugamos, ya sabemos a qué sabe, ¿no? No suena algo nuevo.
Sí.
¿No? Entonces.
Sí, definitivamente no es nuevo. Ya lo último que voy a mencionar es que uno de los americanos se llama Matthew Perry y siempre me imagino al Matthew Perry que.
Sí, pero. Por favor, dime que lo matas, porque el maldito Comodoro Perry.
No, bueno. Es un personaje. No vengo aquí a spoilerear la trama de Rise of Ronin.
No vengo aquí a spoilerear la historia humana. No,
por favor, dime, o sea, por favor, dime que haces algo para. Porque no sé si sepan, pero el Comodoro Perry es un personaje histórico. Él fue parte del asedio a Tabasco, me parece que fue. En una de las intervenciones norteamericanas, y de ahí se fue a Japón y creo que se retiró en las Filipinas o una cosa así, el muy maldito, así es que lo no, que sea que puedas hacer para humillar al maldito,
no puedo confirmar ni negar esa información.
Ahora ya lo saben, a Buget con un 5% más de contenido de historia.
Sí, contenido de historia.
Sí, pero no puedo dejar de imaginarme al otro Matthew Perry cada vez que lo
veo. Sí, yo tampoco. Ahorita que lo dices, yo tampoco.
Pero sí.
Sacara su laptop.
Mi recomendación es que hay muchísimos juegos mejores en este momento que pueden jugar.
Que están Rise en su backlog, no seguro.
Pero si, pero si la regaron y por alguna razón compraron Rise of the Ronin, este es un, o sea, no es como para sentirse tampoco este traicionado ni nada. Es un videojuego servicial. Bueno,
si pudieras recomendarnos un juego de mundo abierto en lugar de Rise of the Ronin, ¿no? O sea, dices, ahora tengo ganas de jugar.
Jueguen Ghost of Tsushima, la neta. Así, quieren jugar Rise of the Ronin, Ghost of Tsushima va a llenar todos los requerimientos que ustedes tienen, todas las expectativas que ustedes tienen de Rise of the Ronin, mejor que Rise of the Ronin. Entonces, esa es mi recomendación, jueguen Ghost of Tsushima, es mejor juego.
No, okay. Tengo una duda, Mané.
¿Qué pasó?
¿Qué te parece mejor, Forbidden West o Ghost of Tsushima? Mundo abierto.
Forbidden West acaba de salir en PC, por ejemplo.
No sé, son experiencias diferentes.
Pero su mundo, o sea, como su jugabilidad, como.
Pues es que aparte tienes como un
uno es melee y otro es
un Japón feudal histórico y uno de robots dinosaurios. No sé, creo que el mundo abierto de Forbidden West me gustó un poco más, pero.
Yo no he jugado Forbidden West, pero
yo creo que es de gustos personales. Son dos grandes juegos de mundo abierto.
Yo no he jugado Forbidden West, pero sí se parece un poco a la estructura que tiene Zero Dawn. Creo que Ghost of Tsushima
funciona diferente. Funciona un poquito diferente, se siente más rápido el de Forbidden West.
Sí,
por ejemplo, el de Ghost of Tsushima para mí es muy contemplativo y me gusta.
Honestamente, creo que es cuestión de gustos, pero sí, Forbidden West y Ghost of Tsushima hicieron mejoras a la fórmula de Ubisoft, que la vuelven mucho más disfrutable. Y yo no he encontrado algo así en Rise of the Ronin, ¿no? Te digo, tiene cositas, por ejemplo, las alas estas. Definitivamente mejoran la movilidad al costo de credibilidad o bueno, como sí,
pierdes la inmersión, ¿no? Me imagino.
Sí, y te digo, como nadie reacciona a un samurái volador. O sea, ¿atraviesas el mapa más rápido? Sí.
Es que eres tan buen ninja, ¿no? Que nadie lo nota.
Ándale.
Pero no eres tan buen samurái porque ya eres un Ronin.
Sí. Pero sí, entonces a costo de la inmersión, no sé si vale la pena, ¿sí me explico? Creo que pudieron haber hecho otras cosas, ¿no?
No es tu GOTY de este año.
No es mi GOTY, definitivamente. Pero yo quisiera que, por ejemplo, Peps está jugando también un juego que acaba de salir. En Game Pass.
Más o menos.
Sí. Y quisiera que me platicaras, porque fíjate, Diablo 4 es un juego que yo quise jugar y nunca lo hice. No lo he hecho, no lo he tocado. ¿Qué tal está? Sí. ¿Qué te está pareciendo?
Pues hasta ahorita va bastante bien. Tengo un par de quejas con el juego, pero en general creo que es un mejor Diablo de lo que fue, sobre todo en sus inicios, Diablo 3. Creo que tiene un buen tono. Me gusta el estilo que tiene el juego. Las habilidades, estoy utilizando el Necromancer y las habilidades están bastante interesantes. Está ahí la fantasía de poder, definitivamente. Entonces,
sí, el Power Fantasy sí está ahí. Sí, sí, sí.
Está bastante bien. Tiene un acercamiento bastante diferente porque te suelta al mundo abierto.
Como en los primeros 30 minutos, ¿no?
Pues sí, o sea, sí, básicamente juegas como una especie de prólogo y de ahí te suelta el juego y es así de te muestra los puntos en el mapa donde están los siguientes misiones de historia y todo, o sea, hay espacios mucho más grandes a lo que ya exploraste que necesitas recorrer para llegar a donde está el siguiente pedazo de historia y está repartido en todas las direcciones. Me sorprendió mucho eso. No lo esperaba.
¿Es completamente mundo abierto?
Sí, pues no llevo tanto como para decir como para asegurar, pero sí te dejan ir hacia donde quieras. O sea, no hay, hasta ahorita no he encontrado, sí hay paredes, pero no, o sea, el juego no me ha dicho tienes que ir únicamente para acá, ¿no? Como normalmente era en Diablo, ¿no? O sea, sigue este camino y así, ¿no? O sea, e incluso tomé la decisión de regresarme porque noté que había dejado algo atrás y me encontré un montón de eventos y me encontré otros jugadores y fue algo inesperado, fue algo diferente.
Oye, perdón, ¿ya desbloqueaste el caballo?
No.
¿Sientes que te hace falta?
Sí. Okay. Sí, siento que me hace mucha falta. Sobre todo porque son áreas demasiado extensas. O sea,
son muy extensas.
Creo que preferiría la forma en la que navegaba en Diablo 3, que tenías una habilidad que te permitía como moverte a una velocidad mucho más elevada, ¿no? Y dependiendo de la clase, la podías spamear muchísimo más, ¿no? El monje creo que podía teletransportarse como 4 o 5 veces, pero todos tenían esta habilidad que les permitía como moverse más rápido.
Como sprint, como un pequeño sprint, ¿no?
Ajá. Sí. Creo que preferiría tener eso desbloqueado desde el principio a tener una montura. No sé cómo funcione, todavía no la tengo, pero creo que preferiría eso.
Yo saqué la montura hasta el 75% del juego, entonces no es necesario que sacaron el 75% del juego. Fuimos torpes. Solo te digo que sí. imagínate mis problemas en ese momento.
Sí, y sí me está pesando. O sea, el mundo es bastante amplio, entonces sí siento que me urge la montura y ya me la enseñaron y ahí está, ¿no?
Muy bonito, muy bonito.
Pero no he podido. Es más, me dice qué misión tengo que hacer para desbloquearla. No tengo idea cómo encontrar esa misión todavía, ¿no? Te dice, no puedes acceder a la montura hasta que no hagas tal cosa, ¿no?
No, pero aparte, como no conoces a los nombres, es como, sí, ve con da, 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 y haz la visión da, 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 para que te demos el caballo, ¿no? Entonces, como de, ah, sí, claro, sí. Obvio.
Esa es la otra cosa que también me pasó con respecto a la historia. Es el mismo mundo, es el mismo universo, pero no hay una sola ciudad que se llame igual. No hay un solo NPC que siga. Aparentemente estamos jugando cientos de años después de Diablo 3.
Estás jugando como 30 años, 60, no me acuerdo.
No tengo idea. Todavía no he llegado a un punto donde tenga yo ese contexto, ¿no? Entonces,
de hecho, sí conoces a un NPC, es el que te guía en el prólogo. Ese salió en Reaper of Souls. Señor.
Diablo 3, Reaper of Souls.
Lo que pasa es que no sabes quién es, no lo ubicas.
No, pues no. Sí, o sea, hasta ahorita no te digo absolutamente nada, ¿no? Y te dicen como, te dicen, sí, ve a tal ciudad y platica con fulano de tal y así, ¿no? Hasta que no aparece el marcador en el mapa, no tengo idea de qué me están pidiendo.
Sí.
Pero bien, de entrada bien. Lo que sí no me gustó así nada es la implementación de las seasons, de las temporadas.
Ajá.
Con el pase de batalla, porque originalmente las temporadas es una mecánica de fin del juego, ¿no? De endgame, ¿no? Terminas el juego y puedes crear tu personaje de temporada y empiezas a jugar la temporada, es empezar el juego desde cero, ¿no? Y vas cumpliendo los retos, ¿no? Aquí, pues, el personaje de temporada es una excusa más, nada más para tener, bueno, hasta ahorita ha sido una excusa nada más para tener un pase de temporada. Y con eso vas desbloqueando. Hasta ahorita han sido puros cosméticos.
Sí, pero no, ¿cómo funciona?
Pues,
¿por qué no te gusta la implementación más bien?
Al igual que tu barra de experiencia, porque no, al menos como he jugado y lo que he jugado, no siento haberme ganado absolutamente nada. Y no hay nada en el pase de batalla que digas, ah, wow. Qué padre sería tener eso.
Pero hay, ¿sabes?, algo en el pase de batalla premium que es.
No, es el mismo pase.
Ah, no hay premium. Es que no sé. No,
sí, sí hay premium. Si hay premium, nada más hay escalones que son gratuitos.
Ah, okay.
Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé si recuerdas que en Diablo 3 cuando tú cumplías ciertos landmarks o ciertos milestones en el juego, te daban una armadura de la temporada.
Te daban recompensas, sí.
Te daban recompensas y la armadura así te volvía un semidios. Y sí, eso estaba chido cada temporada. Aquí no, aquí se siente como, sí, viste la Barbie. Esta es la temporada otoño-invierno y esta vez vamos con ropa gótica para todos, ¿no? Entonces, como, ok.
No, y aparte, sí, hay una skin para el caballo. O sea, por ejemplo, lo que alcancé a ver, porque medio lo un skin para el caballo, varias transmog para tus armas, para diferentes tipos de armas. Una camisa, unos pantalones, o sea, nada, te digo, nada que se vea poderoso y nada que se vea bien, sí, o sea, que agarres y diga que te genere esta sensación de me gané este skin, este outfit o esta armadura, como era en el season, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí, y aparte se vuelve como un estorbo, se vuelve el ruido visual porque estás jugando y así de subiste en tu pase de temporada, ¿no? Ve a ver qué desbloqueaste.
Sí. Ah, otra porquería, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Sí. Por ahí. Sí, no está chido. Le comentaba yo, estoy platicando con Jimmy porque Jimmy ya había jugado Diablo. Le comentaba a Jimmy que la historia está interesante, pero algo hicieron en la forma en la que implementaron la historia que me desespera muchísimo. Me desespera muchísimo. O sea, el tiempo que pasó del momento en el que prendí el juego a que empecé a jugar se me hizo una eternidad. Y sí, después de eso, las pequeñas cinemáticas de historia son mejores que las que había en Diablo 3, sobre todo las que están en Engine, pero creo que están peor hechas. No sé cómo
decirlo. Creo que están peor dirigidas.
Totalmente.
La dirección está rara. Se siente como que es una especie de broma. O sea, como que no sé si lo estaban tomando en serio o que lo querían hacer como, mira, está pasando esto. Ajá. O realmente, no sé, se siente raro. Porque sí, también me acuerdo haber visto eso. Pero sí, creo que... Creo que Diablo no es la mejor experiencia cinematográfica en ese tipo de cutscenes. Creo que vas a matar demonios, ¿no? Es como el Power Fantasy.
Sí. sí, definitivamente se trata del Power Fantasy, pero sí hay algo ahí raro y sí ha sido una molestia, al grado que no me animaría yo a alguien que nunca ha jugado Diablo, no me animaría a recomendarle juega Diablo 4, ¿no? Así como... Estoy seguro que se van a aburrir, o sea, o se van a fastidiar. De verdad, los primeros 15, 20 minutos del juego son tediosos y creo que esa es una pésima, o sea.
Sí. Es una muy mala primera impresión. Sobre todo cuando puedes agarrar otro juego que inmediatamente te va a estar divirtiendo, ¿no?
Path of Exile.
Pero aparte,
estaba comparando manzanas con manzanas.
El juego es divertido, las mecánicas están ahí. Es un poco confuso, me costó un poco de trabajo entender el árbol de habilidades, entender que lo que estoy desbloqueando se estaba empalmando, ¿no? Entonces no estaba yo desbloqueando dos habilidades diferentes, o sea, sí estaba desbloqueando dos habilidades diferentes, o sea, como pero no mejora... dos habilidades que podía usar al mismo tiempo.
Ah, ok,
¿no?
Sí.
Se parece un poco al sistema de Diablo
3.
¿3? Exacto, sí, donde tienes que elegir una habilidad primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Así. Y estaba yo desbloqueando dos habilidades primarias al mismo tiempo, ¿no?
Que por ejemplo, hay builds que sí permiten hacer eso, ¿no? Pero sí es muy, es muy clavado, porque por ejemplo, algo que yo hacía, de hecho, algo que yo he hecho con todos mis diablos es... Yo me ponía súper enfermito leyendo todo lo que podía antes de jugarlo. Entonces ya cuando llegaba al juego ya para mí ya era como muy conocido, ¿no? Entonces
ya tenías el build, sí.
Ajá, ya tenía el build en mi cabeza, ya estaba pensando qué estaba haciendo. Uy. Y sí, te entiendo esa parte de... No, esto es muy complicado porque también me pasó a mí. O sea, incluso con todo eso, me acuerdo que empecé a desbloquear y ya después le dije, no, espera, esto no funciona así. Esto no es como...
Sí.
Tienes más habilidades como para defenderte, ¿no? Sino que son como sinérgicas. Entonces tienes que elegir una del grupo A, una del grupo B y una del grupo C. Y así.
Sí, y te digo, como veterano de Diablo, es confuso. No me imagino a alguien que nunca ha jugado uno de estos juegos. ¿Cómo se van a sentir, ¿no? Y te digo, es que no puedo dejar de insistir en esto, pero la forma en la que hablan los NPCs y la forma en la que son estos diálogos es muy desesperante. Es interesante lo que me están diciendo y lo que está pasando, pero estos diálogos son muy desesperantes. Siento que son muy lentos y no hay una forma de
Shakespeareanos, incluso.
O sea, o te lo saltas o sí.
Me recordaste, tenemos un amigo que hace lo mismo, ¿no? Que hizo lo mismo. Cuando iba a salir Diablo 2, igual se puso a investigar su build desde meses antes y ya tenía el nombre y todo así ya. El personaje totalmente ya pensado, ¿no? Así que si nos está viendo, un saludo a la Kituk.
Pues sí, a mí me gustaba mucho hacer eso. O sea, me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió Diablo 3... sacaron como un character builder y pues ahí me pasé una que otra, ¿no? Sí.
Sí. Pero entonces, ¿lo recomiendas? ¿No lo recomiendas?
Híjole, me cuesta mucho trabajo. Si nunca han jugado Diablo, no sé si Diablo 4 sea el lugar donde empezar. Honestamente.
Diablo 4 no es para nuevas personas, definitivamente.
Y sí me duele decirlo así, pero es que está cañón, ¿no? Creo que es mejor experiencia para un novato Diablo 3, definitivamente.
¿Sabes qué es peor? Creo que es más una mejor experiencia para un novato Diablo Inmortal.
No.
Toma eso, gateo.
No, pues es que el loop del juego es mucho más cerrado. O sea, es mucho más
No, creo que Diablo 3, ¿eh? Sigo creyendo que Diablo
3. O sea, sí. Sí. Pero
nada va a superar Diablo 1.
Ah, qué hermoso, horrible juego es Diablo 1.
Sí.
Sí. Que por cierto, me pasó. Me tuve un encuentro ahí aleatorio con. Bueno, dice Jimmy que es aleatorio.
Son aleatorios.
Con el Butcher. Y me destrozó, pero aparte le subió la dificultad abismalmente al juego. O sea, estaba yo navegando fácilmente gran parte del juego y de repente así...
¿Subió la dificultad de todo el juego?
Pues me mató, o sea...
¿Por un encuentro aleatorio?
Sí.
No, lo que me estaba contando, Pepe, al menos de lo que recuerdo, es que él estaba así como pasando a todos como mantequilla, ¿no? Así, llega el Butcher y es como el jefe final. Ajá. Del DLC. Así se siente.
Ok.
Y sí, lo que yo le dije...
No, ¿qué?
Y lo que yo le dije es, dude, yo era nivel 60 con 10 niveles de Paragon, equipado específicamente para matar a The Witcher. No lo pude matar.
¿The Witcher?
The Butcher.
Ah, The Butcher. Te entendía The Witcher. Y ahora
sí, también le entendí
The Witcher. Si matas, ¿vas a matar a Geralt de Rivia?
Voy a matar a Geralt de Rivia con un ¿qué se llama? Un tridente.
Bueno, él es The Butcher of Blaviken, así que... técnicamente es The Butcher. Ajá.
Potato, potato.
Ok. Hasta ahora, digo, llevamos ya un trimestre del año. Ha sido un buen inicio de 2024. Hablábamos el año pasado de cómo 2023 es un año para recordar. A este ritmo va a ser, yo creo que los, o sea, 2024 se le va a pegar, ¿eh? Hasta ahora. De lo que han jugado, ¿cuál es el GOTY?
Helldivers 2.
Helldivers 2.
Creo que no, es que. Sí, creo que se lo están. No, es que estaba tratando de pensar en dónde queda o en qué lugar está Palworld, ¿no? En este rank, ¿no? Que menciona Mane. Porque.
Mejor
el impacto cultural, o sea. Siento que Palworld pegó más duro, pero tuvo un impacto menos duradero.
Sí.
20 millones de jugadores es una locura. O sea, la semana pasada estábamos reportando que It Takes Two vendió 16 millones, ¿no? Que también es muchísimo. Sí, es muchísimo, ¿no? Pero lleva tres años. Palworld lo hizo en 2 meses, ¿no? lo cual es en sí mismo es una locura. Pero pareciera que ya nadie se acuerda de ese juego, ¿no? O sea, bueno,
sí.
¿No? O sea, no dudo que debe haber todavía mucha gente jugándolo, ¿no? Pero creo que el impacto cultural que está teniendo Helldivers 2 no tiene comparación.
Sí, no, yo no sé si es porque estoy metido en el metajuego de Helldivers 2, pero definitivamente el impacto que siento de Helldivers 2 a casi 2 meses de su lanzamiento es muchísimo más profundo de lo que hizo Palworld, ¿no? Como dices, Palworld fue un hitazo, ¿no? Fue un
fenómeno.
Sí, o sea, pegó, pero durísimo. Y ya, ¿no? Helldivers 2 pegó muy duro, no tan duro, pero el impacto se sigue sintiendo, ¿no? Es como, o sea, es como un golpe que te deja secuelas, ¿no? A diferencia de Palworld, ya sanamos, siento yo. Cuando jugué Palworld, lo disfruté, pero era más, o sea, creo que lo disfruté más como el fenómeno que el juego en sí, ¿no? El juego está bien, creo que tampoco era así como, wow, el gran juego. Helldivers 2 es un gran juego. Creo que el gran impacto de Palworld es esta cosa de Pokémon Gone, ¿no? De soy no soy Pokémon y hago cosas que Pokémon no se atreve a hacer porque son cobardes, ¿no?
Básicamente.
Pero sí, o sea,
lo dice de broma, pero sí.
Siento que Helldivers 2 es o sea, sigue con cada semana, cada update, cada misión nueva, sigue causando impacto. Y te digo, no sé si es que yo estoy en el meta en este momento, pero así lo siento, ¿no?
Es que algo que tiene Helldivers que prácticamente ningún otro videojuego he visto yo que haga, es esta metanarrativa donde incluso la gente que no está jugando el juego está metida en este relajo, en este chiste, no sé, en esta sátira, ¿no? Sí, ya ni sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, en esta experiencia, sí, donde todos estamos buscando impartir democracia administrada por toda la galaxia y queremos erradicar a los insectos y
a los robots.
Y Robo Vietnam, ¿no? O sea, es toda esta combinación de elementos, te digo, como llamarlo, no sé si cultural sea la palabra, o sea, todos estos elementos de metajuego, ¿no? Que están reforzando la experiencia, ¿no? Porque no es solamente el juego, sino todo lo que lo rodea. Y eso es algo muy poderoso y muy interesante.
Sí. Espero. Perdón, adelante, Jimmy.
Me encanta el hecho de que cada vez que me meto a Twitter encuentro una cosa más loca que la anterior. Que es como de sí. Pero aparte, o sea, creo que no lo saben, pero yo ya regresé a la vida civil. Porque ya no podía jugar. Pero sí, Me encanta mucho que de repente aunque yo ya no haya visto cosas, es como de repente llegó esta persona y me dejó un coche, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, Joel se metió en unas partidas y les dejó un coche así de, bueno, no, yo me voy.
Ya fue refutado eso, pero sí, sí pasó.
Es que desde la existencia de Joel, ¿no? O
sea, sí.
Y el elemento sociocultural de lo que simboliza Joel, ¿no?
Pero aparte, o sea, cuando me encanta que cuando quieren ilustrar a Joel, usan a Joel de The Last of Us, ¿no? O sea,
no había visto eso. Pero
sí, o sea, si quieres, o sea, como hacer una imagen de Joel haciendo algo, es Joel de
The Last of Us.
The Last of Us.
Esto es lo peor, que creo que es igual de sádico.
Tal vez.
Más o menos, ¿eh? Sí.
Yo espero, digo, qué bueno que está teniendo este impacto. Ojalá que el impacto se deje sentir todavía más allá. Me gustaría que Helldivers 2 cambiara la industria para bien, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de Games as a Service. Nunca había sentido un juego as a Service como Helldivers 2. Este juego está vivo. Este juego vive y respira cada día, ¿no? Va cambiando, va evolucionando. No es un, sí, les vamos a dar cada mes un drop de contenido y ya por eso es live service. O sea,
cada semana hay weeklies y esas misiones las haces y ya.
Veaslas y ya olvídate hasta la siguiente semana, ¿no?
También tiene eso, pero es más que eso. Te digo que este juego lo siento vivo. La guerra va avanzando. Y aparte, no solamente es la guerra va avanzando. De repente nos encontramos con misiones como las del termicida. Que por cierto, si no las vieron, de repente nos dijo el comando de la Super Tierra que teníamos que utilizar unas torres para esparcir termicida en una línea de planetas para detener a los insectos. Y eran misiones que no habíamos visto. Eran misiones nuevas, exclusivas para ese evento. No las hemos vuelto a ver, ¿no? Y tiene sentido. Exacto. O sea, tiene sentido que no las hayamos hecho porque no habíamos hecho esto.
No era parte del plan.
Exacto, no era parte del plan. Y que ahora ya las hicimos y ya no necesitamos hacerlas otra vez. O sea, te digo, tiene este juego más que cualquier otro que yo haya jugado de live service o visto, se siente vivo. Por cómo está diseñado, la guerra va avanzando y va cambiando. Y de repente, obviamente esta guerra es eterna, ¿no? Nunca vamos a erradicar a los bichos, nunca vas a erradicar a los robots porque se acaba el juego. Pero mientras puedan seguirnos sorprendiendo con este tipo de cosas, de, liberamos esto, pero nos contraatacaron. Por ejemplo, el evento
planetas liberados.
Iba a decir de los exosuits, pero me acordé que, por ejemplo, nuestra recompensa por esparcir el termicida. Dentro del juego, pues nada más hicimos nuestro deber, ¿no? Y ya. Uh-huh. Fuera del juego, por haber hecho eso, nos dieron un nuevo tipo de enemigos, ¿no? Y también, por ejemplo, nos dijeron, estamos perdiendo bien duro la guerra en los planetas de los robots. Así que estamos diseñando estos nuevos trajes, básicamente mechas, ¿no? Se los vamos a dar. Y luego sale la orden, los robots se enteraron de ese plan, están atacando nuestras fábricas Tenkwan, no me acuerdo cómo se llamaba. Tenkwai. Tienen que ir a liberarlas, ¿no? Porque ahí están los robots, ahí se están fabricando. Ese aspecto del juego vivo, te digo, no he visto o no he jugado algo así. No me he enterado de algo así. Como que live service significa estos drops de contenido regulares. Uh-huh. Eso no quiere decir que el servicio está vivo. O sea, entiendo por qué, entiendo el término, ¿no? No me voy a poner con semántica, pero este juego sí se siente ese aspecto. O sea, sí se siente el juego está avanzando. Estamos cambiándolo. Es el juego más vivo, es el live service más vivo que yo haya jugado.
Y está bien curioso ese sentimiento porque aparte no es algo nuevo. O sea, este concepto de la guerra estaba presente en el 1. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero al menos yo no sentía el impacto de mis esfuerzos en ese juego. O sea,
sí.
Era como una misión más, ¿no? Era como cualquier cosa, ¿no?
Pues, o sea, tú haces las misiones y vas ayudando, vas generando progreso. Y si el progreso de todos los jugadores es menor al de los enemigos, pues ellos avanzan, ¿no? Y si llegan hasta la super tierra, pues perdemos la guerra, ¿no? Uh-huh. Y ya empieza una guerra nueva, ¿no? Y ya, así, o sea, así funcionaba el uno, ¿no? Y no se siente así. O sea, aunque en teoría es exactamente la misma mecánica, no se siente así. Hay algo diferente en la forma en la que Arrowhead está implementando estas mecánicas en este juego que
se sienten bien.
Sí, exacto. Ahora también no sé qué tanto este contenido que hemos estado recibiendo y esta sensación de Lives as a Service haya sido parte del éxito que tuvo el juego y que Arrowhead está capitalizando, ¿no? O sea,
sí.
No sé si eran parte del plan original, ¿no? O si realmente todo esto cambió a raíz del inesperado éxito que tuvo el juego, ¿no?
Pues quién sabe, pero creo que lo están haciendo bastante bien. La transparencia con la comunidad ha sido un cambio muy, muy bienvenido.
Sí.
Digo, sabemos que el estudio no esperaba esta cantidad de jugadores y que tienen muchos problemas. Y sin embargo, han sabido comunicarlo de una manera que es tan clara y transparente que no puedes realmente enojarte con ellos, ¿no? Y menos si entiendes por qué estamos aquí. O sea, imagínate que abres un restaurante con 10 mesas y hay una fila de 3,000 personas afuera, ¿no? O sea, algo así les está pasando.
No, pero aparte, algo que también he visto es que, por ejemplo, he visto varias personas que dicen, y está bien extraño porque yo me quejo de las cosas que pasan y a la semana las arreglan.
Sí.
Y así de, dude, ninguna otra compañía ha hecho eso. Usualmente me quejo y hasta el parche se tarda meses en llegar. Porque hacen como un deployment de todo y les preguntan, ¿y por qué lo hiciste? Porque tú no lo pediste, dude. Queremos mantenerte feliz. Sí, ¿qué está pasando? Esta es la relación más sana que he tenido con mis videojuegos en mucho tiempo.
Más o menos, sí. No quiero quitarles mérito, pero tampoco es tan así, ¿no?
Pero sí,
la transparencia ahí está y el contenido, ¿no? Pero sí. Curiosamente, este es el juego más bugueado que he jugado, que tiene, que sigue teniendo una percepción, un recibimiento positivo de los jugadores, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie se queja de los bugs en este juego, o sea, no de los insectos, de los errores técnicos de este juego, ¿no?
También tiene muchos bots, no lo olvides.
Sí, está lleno de bots.
Está plagado de bots. ¿No? No, pero la verdad, la cantidad de bugs que tiene este juego, o sea, por ejemplo, recientemente esparcimos democracia, Mana y yo, con algunas personas del chat y del Discord, perdón, y varias veces, o sea, por ejemplo, en una misión nos quedamos ahí cayendo infinitamente, ¿no? Agarramos como la curvatura del planeta. Sí, y
nos aventaron chueco y estábamos orbitando, yo creo.
Nunca caímos. De cargar, ¿no? O sea,
eso nunca había pasado, sí, estuvo raro eso.
Y luego, por ejemplo, un bug reciente, si agarras una bola de nieve, crashea tu juego, ¿no? Y nos pasó con una persona del Discord, a alguien se le ocurrió agarrar una bola de nieve, bye, ¿no?
O la semana pasada, que no puedes usar armas de Ark, ¿no? Porque también crasheaba el juego, ¿no?
Sí, digo, podías.
Por eso también ya lo arreglaron, ¿no? O sea,
pero lo que voy es, la cantidad de bugs que este juego tiene, no tenía, ¿no? Es bastante impresionante. Por ejemplo, hay varios bugs de daño que están bastante raros, que si eres el host del juego, tu daño de fuego no funciona, me parece. O si juegas con un host que es jugador de PlayStation 5, tus armas hacen más daño que si
no. Es del PC. Sí, sí.
El boost.
Cosas así, o sea, son bugs muy raros. No. Como que no siguen una lógica. La cosa es que todas estas cosas ahí están en el juego y no creo que Arrowhead pueda parcharlas pronto. No que no quieran, no puedan por las dificultades técnicas.
Por la cantidad de cantidad de personal que tienen, ¿no? Y una cosa es que debes de estar manteniendo los servidores mientras estás parcheando cosas, mientras estás haciendo nuevo contenido.
Exacto, haces nuevo contenido. En los menos de 2 meses, van como mes y medio. ¿Cuándo salió? 8 de febrero.
Ya casi dos meses.
En los ya casi 2 meses llevamos un Warbond como un pase de batalla nuevo y 3 estratagemas nuevos, que son como lo que las armas, ¿no? Que lo que todo el mundo quiere.
¿Solo tres?
Sí. Pero estamos hablando de los primeros 2 meses. O sea, la gente ni siquiera ha desbloqueado lo que venía en el juego. Ah, y claro. Ya hay más.
No. Y no, yo juraba que eran más. O sea, son solo 3 estratagemas. Sí, pero todavía hay una montaña de cosas sin desbloquear. O que ya desbloqueé, pero jamás en la vida he usado, ¿no?
Exacto. Son los primeros 2 meses. Justo eso me refería. O sea, ni siquiera has terminado de desbloquear lo que había en el paquete original. Bueno, ya hay te digo, un nuevo pase de batalla nuevo y tres estratagemas gratis, ¿no? Estratagemas son como tus armas de soporte, ¿no?
Oigan, como tus habilidades especiales. Oigan, ¿ustedes ya acabaron una misión en Helldive?
No.
Yo sí.
Yo apenas desbloqueé la dificultad 8. O sea, no. Sí. Ni siquiera tengo desbloqueada la dificultad 9.
Yo la desbloqueé solo porque me uní a una partida con Mane. Y Mane estaba jugando en una. Y ya era la última misión. O sea, literalmente me rushó Mane.
Ah, sí, no sabía de nada.
Sí,
no.
me rushaste así de. Llegamos a la última misión. Y nos fuimos. De hecho, creo que la última vez que jugamos, me rusheaste eso y fue como, bueno, ok.
Y no es que no haya podido, no lo he querido intentar, o sea, no.
Sí, tú estás bien en 6, ¿no?
Así en 7. En 7 estoy bastante a gusto y no es que, no quiero intentar algo más difícil, sino que. He estado teniendo suficiente dificultad en ese punto como para agarrar y decir, necesito un reto más elevado, ¿no?
Es que ese es el punto. Llegas a un momento y vas subiendo, ¿no? Donde dices, aquí, este es un punto donde está sabroso. No está tan sencillo que trivializa la misión, ni tan difícil que no la puedo hacer, ¿no? Y ese punto ha ido subiendo. Ahorita estamos las últimas veces que hemos jugado estábamos en 7. Era 6 hace un par de semanas y era 5 y era 4. O sea, hemos ido sintiéndonos más cómodos en dificultades más altas, ¿no? Y justo sale mi punto de la 9. Para mí no tiene sentido la 9 este a menos que te sientas cómodo jugando ahí. Para mí es demasiado difícil, ¿no? Para mí, para mis habilidades y mis estratagemas y el cómo me siento a gusto. Y las recompensas no justifican el incremento de dificultad. O sea, puedo jugar en 8 y sí, las recompensas no son las mismas. Pero es que en 9 es tan difícil que ni siquiera las vas a juntar. ¿Sí me explico? Sí, podrías extraer más. O sea, sí. Si puedes, si puedes encontrarlas y luego subirte al pelícano y extraerlas, sí, claro, podrías, ¿no? No va a pasar. Es más fácil que lo hagas en 7, o sea, vas a extraer más en 7 o en 8 que en 9. Entonces, para mí no vale la pena y la experiencia y el dinero, la verdad, no son factores determinantes, sobre todo cuando ya desbloqueaste todo, ¿no? Ya no te sirven de nada.
¿Sabes qué es lo más raro? Que siento que ni siquiera incluso es como... A veces siento que ni siquiera son los estratagemas lo que te dan la ventaja o el hecho en la batalla, sino que simplemente aprendes como nuevas estrategias para jugar con tu equipo. Que es como, bueno, ya sé que este tipo de enemigos va a hacer este tipo de cosas. Ya encontré la manera más eficiente de matarlos, ¿no? Aunque traigan las mismas armas, aunque traigan los mismos estratagemas, que es como, incluso es, ya, ignóralo, vámonos.
Es una combinación definitivamente es una combinación de ambas, porque... hay ciertos enemigos que si notas, o sea, si trajeras los estratagemas que traías cuando estabas jugando dificultades fáciles, no podrías hacerles nada, ¿no? Enemigos como el Charger
o sea, todos tienen todos tienen puntos débiles, todos los enemigos tienen puntos débiles.
Titán débiles yo no puedo con armas pesadas, por ejemplo.
Bueno, casi todos, fíjate, porque si hay unos, por ejemplo, el tanque que ni siquiera si le disparas al heatsink, o sea, si no tienes un arma con por lo menos penetración ligera,
no le haces nada.
Aunque le des en el punto débil, ¿no? O sea, le rebotan ligera las balas.
Solo hay un arma básica que es perforación mediana.
Ah, bueno, que
hay varias.
Bueno, que también podrías. Fíjate que sí puedes con granadas, pero bueno, X es. No importa.
Sí, mi punto es, o sea, es una combinación de ambas, porque. Definitivamente hay enemigos que no puedes hacerles nada con los estratagemas con los que empiezas el juego, pero
la metralleta.
No, ajá, por ejemplo, la metralleta y el ¿cómo se llama? El Orbital Strike, el primerito. O sea, hay enemigos a los que no les haces nada con esas armas. Pero conforme más juegas, también aprendes a manejar mejor ciertos enemigos o las hordas o así, ¿no?
Entonces, o los estratagemas incluso.
Sí, ¿no? O le sacas más, aprendes a sacarles más provecho y así. Y por eso pasa lo que menciona Mane, ¿no? Que te vas sintiendo más cómodo y entonces se vuelve más, decides subirle la dificultad porque se empieza a sentir trivial.
Bueno, ¿no? Porque te dan más recompensas también. Entonces está el incentivo de, de sí, es más difícil, pero si lo logramos, podríamos tener estas cosas, ¿no? Y eventualmente le terminas subiendo, o bueno, quien decide subirle, y te empiezas a sentir como ya más cómodo, ¿no? Al principio sí intimidas una dificultad más arriba, ¿no? Sí se siente más difícil. Pero con suficiente juego ya empiezas a, ok, ya, estoy más cómodo. Y el punto, así como el punto clave, es donde esté suficientemente fácil para que sea posible, pero difícil para que me cueste trabajo, ¿no? O sea, que sea posible. Ese es el punto.
Ese es el, como el punto de sweet spot.
Ajá, ajá. Que la misión sea posible. O sea, lo más difícil, pero posible. O sea, lo más difícil que se pueda, pero que todavía lo pueda hacer. Que todavía gane. Ahí está. Pero bueno.
Desafortunadamente, no creo que gane el juego del año, Dudes. O sea,
pero justo eso iba. ¿Quién le va a ganar? Si en este momento fueran bueno,
los Game Awards.
Ajá, los Game Awards. ¿Quién gana?
Stellar Blade, obviamente.
O a lo mejor estás hablando, Peps, de que va a haber juegos mejores en el año, pero ¿cuáles?
Es que no creo que hayan juegos mejores en el año. O sea, por ejemplo, si ahorita fuera el juego del año, o sea, ganaría así, Helldivers 2 ganaría mejor comunidad, mejor multiplayer, mejor ya sabes, ¿no? Mejor Games as a Service, mejor todos estos que son así como de en línea y multijugador y así, ¿no? Mejor juego continuo y bla, bla, bla. Pero mejor historia, mejor música y así, yo creo que se lo darían se lo repartirían entre Dragon's Dogma y
Revierte.
No sé, igual y hasta Rise of the Ronin, ¿no?
Yo creo que si hoy fueran los GOTYs, probablemente ganaría Final Fantasy VII Rebirth, pero estoy de acuerdo contigo. Andale. Creo que todo se lo llevaría Helldivers 2 en 2. Multiplayer, comunidad y porque por más buen juego que sea Rebirth, que lo es un excelente juego, no se ha ganado los corazones de la comunidad como este juego. Entonces,
no lo sé. Creo que es un juego muy, muy querido, Rebirth, pero como es la segunda parte de otro juego y aparte es exclusivo de PlayStation, o sea, es nicho del nicho.
Sí.
O sea, solamente la gente de PlayStation lo está jugando. Y aparte, para haberlo jugado, tuviste que haber jugado Remake, ¿no? Uh-huh. Entonces es así como. Creo que conforme vaya terminándose esa trilogía y se vaya. Y la gente la vaya explorando, va a ir ganando renombre, ¿no?
Mira, pero para mí, en una discusión del GOTY, en este momento, si se celebraran hoy, tendría que estar Rebirth, Helldivers 2. Y tal vez, por ejemplo, un juego como Balatro. Si hoy fuera, no se me puede ocurrir un mejor juego para estar en. O sea, digamos, si necesitas 5, ¿quién más está ahí? Infinite Wealth. Tekken 8, por ejemplo.
Dragon's Dogma. Tekken 8 entra dentro de la categoría normal de juego del año.
O Dragon's Dogma 2, por ejemplo. Pero ¿quién más, no? O sea.
Sí. Sí, tienes. En ese sentido tienes toda la razón.
Princess Peach, obviamente.
Princess Peach. Puede ser.
A Thousand Year Door, tampoco creo que se lleve.
No ha salido, pero.
Va a salir este año.
Sí, faltan algunos juegos, ¿no? Falta Stellar Blade, falta Shadow of the Earth 3, que va a salir en.
Mediados de año.
Falta Black. ¿Cómo se llama? Black Myth Wukong. Sale en agosto. Sí, todavía falta. Vamos a ver. A lo mejor en diciembre ninguno de estos juegos está en la discusión de juego del año, ¿no?
¿Te imaginas que sea como el año pasado?
Así pasó. Así, los juegos de los últimos 3 meses fueron los que se llevaron todo.
¿Cuáles últimos 3 meses? Baldur's Gate salió 6 meses. O sea, entiendo Alan Wake, Cyberpunk,
Sí, Alan Wake deberían jugarlo. O sea, ya, no se ganó el GOTY. Igual deberían jugarlo, dude. Está increíble. Pero bueno, yo digo que paremos la especulación aquí y despidamos este episodio.
A jugar democracia.
Para ir a esparcir democracia por toda la galaxia, porque es justa y necesaria. Antes de irnos, solo recordarles que Sonido Boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche en youtube.com/abuget y twitch.tv/abuget, y todos los lunes aparece en tu plataforma de podcast de confianza en formato de video en youtube.com/sonido-boom. Dudes, ya nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios, por su buena onda. La próxima semana volvemos a los streams en vivo de viernes regulares. Muchas gracias, Jimmy.
Felices botonazos.
Muchas gracias, Peps.
Un placer como siempre.
Los extrañamos, Chachat Buget. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el episodio de esta ocasión?
Vayan a esparcir democracia a Ryzen con sus gemelos.
Bye-bye.